Ayer volvió a subir el petróleo, de la mano de la decisión de Donald Trump de terminar el acuerdo unilateralmente, el acuerdo multilateral, hay que decir, firmado por las potencias con Irán en torno a su política nuclear. Dicen que esta fue la principal razón para que el precio del petróleo, a contramano de lo que venía ocurriendo hasta hace un tiempo, pegara otra trepada. Y aquí en la Argentina, cuando todo daba por hecho que se venía un aumento inminente, la presión política del gobierno, en este caso del ministro Aranguren, se puso del otro lado del mostrador y logró una pausa de 2 meses, eso se anunció, en el aumento de los combustibles. Hay un escenario con muchas aristas para abordar. Y volviendo a nuestro terruño, estamos en comunicación con Farouk Jalaf, que es el presidente de la Cámara de los de las Estaciones de Servicio del Nordeste, la CESANE. Buenos días, Jalaf. Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos.
Buen día, ¿cómo están, chicos?
Buen día.
Gracias por lo de chicos.
La verdad que estamos.
Chicos grandes, le voy a decir.
Para mí son chicos ustedes todavía.
Sí, pues, bueno, le agradezco.
Nunca pasaremos por enfrente ni le diremos cómo le va a Farouk.
Muy bien, ¿cómo está, Mariquita?
Bien, ¿cómo está? Bueno.
Cuéntenos, Jalaf, ustedes... De hecho, yo le he leído a usted alguna declaración, venían reclamando alguna actualización también, ¿no es cierto? Hemos hablado hace un par de meses, tengo entendido que no va a ser fácil para las estaciones de servicio afrontar este congelamiento por 2 meses.
Bueno, a las estaciones, realmente nosotros queremos que se congelen, no que siga subiendo. Ajá. Porque cada vez nuestro capital de giro tiene que ser mayor, ¿me entendés? Y nuestro margen sigue siendo un margen muy bajo, sigue siendo de hace 20 años un 7.5%, ¿me comprendés? Que no alcanza para cubrir los costos. Y eso fue lo que provocó que en el país cerraran la mitad de las estaciones de servicio en hace 15 años a la fecha. Habían 7.600 estaciones y ahora no sé si quedan 3.700 o 3.800 en pie. ¿Por qué? Porque la rentabilidad cayó muchísimo y el costo operativo de una estación se elevó exponencialmente porque cada día es más el trámite administrativo, cada día es mayor el costo de los seguros, todo eso se va incrementando. Y las estaciones que no vendían hasta 300 mil litros tuvieron que cerrar porque no cubrían los salarios, no cubrían los gastos, no cubrían los impuestos. Por eso fueron quebrando.
A propósito, usted acaba de mencionar salarios y están también apurados de alguna manera. Se conoció un reclamo de los trabajadores de las estaciones de servicio por paritarias. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, todos los años para esta época están las paritarias. Lo que pasa es que hay varios convenios diferentes con el mismo sindicato, ¿me entendés? En el caso nuestro, nosotros estamos en convenio 521, que es de FECRA, y FECRA está en problema de tipo administrativo judicial porque tiene que reelegir sus autoridades, entonces eso ha traído una demora en la firma de este convenio, pero pienso de que se irá solucionando en estos días, porque eso va a tener que elaborar el Ministerio de Trabajo.
¿Y están en línea con ese techo de 15% impuesto por el Gobierno Nacional?
Nosotros consideramos, el 15 no es real, sabemos todo, pero nosotros consideramos que si el 15 y tiene la actualización a fin de año, cuando esos valores se van arriba, que ya sabemos que se van a ir arriba el 15, es lo mismo que el que está firmando por el 18, ¿no? O el 19 o el 20, ¿me entiendes? Es un tema que todo semántico, o sea, no va a ser nada grave porque la solución va a venir para igualar por lo menos la inflación.
A ver, me resulta sorprendente lo que me dice. ¿Da más o menos lo mismo, entendí bien, un 15 que un 18?
No. Lo que te dije es que lo que se cierra por el 15,
sí,
ahora, ¿no es cierto?
Sí.
Que es, se cierra en forma más que todo teórica.
Ah.
¿Por qué? Porque después se pone la cláusula para fin de año de que si la inflación es mayor, se actualiza.
Ajá.
O sea, es más que todo de forma lo que se está haciendo, ¿no? Es, la realidad es otra.
Uh-huh.
Y nuestro sindicato, especialmente, siempre ha cerrado por encima de todos los convenios laborales, ¿me comprendes?
Ajá.
Las prestaciones de servicios están bastante bien comparativamente con cualquiera, inclusive los empleados de comercio, los empleados de la industria, las prestaciones de servicios están bastante bien.
Uh-huh.
Pero lo que te recalco que eso del 15 no vale prácticamente para nadie, es lo que se firma, pero en la realidad después cuando se llegue a fin de año va a haber que actualizar de acuerdo a la inflación que haya habido.
Claro.
Más con todo el problema que tenemos ahora a nivel país con el dólar y las tarifas y todo lo demás.
Exactamente, y la pregunta siguiente por ende es ¿qué es? Se lo digo ya no solo como hombre dirigente de la CESANE, sino como conocedor del tema petróleo en general. ¿Qué es esta pausa de 2 meses? ¿Es un patear la pelota afuera por parte del gobierno? Digo, a juzgar por lo que está pasando en los mercados internacionales, el aumento, y con un gobierno que ha decidido a contramano de esto que, digo, ahora toma esta medida cuando en octubre del año pasado liberalizó los precios.
Bueno, indudablemente que la situación del mercado cambió. Nosotros estábamos de acuerdo porque iba a ser un mercado mucho más transparente, mucho más realista. O sea, no nos íbamos a autoengañar. Si subía el dólar en la Argentina o si se producía un aumento en el barril de petróleo, se actualizaban los precios. Entonces, esto se fue haciendo. Subió bastante el combustible porque el dólar se fue devaluando. Y dio la casualidad que después de eso empezó a devaluarse el dólar y encima a subir el barril de petróleo que se mantuvo durante años entre 40 y 45 dólares el barril. Ahora está casi en 77 dólares lo que estaba. Entonces, la realidad es esa. No podemos hacer un pronóstico de nada porque ni las petroleras a veces saben a qué valor va a subir el barril, porque ese sube más que todo por cuestiones políticas que por cuestiones económicas. A veces. Suena que Irán va a salir del plan de control nuclear, o suena que Venezuela no se le va a comprar más petróleo, sino de Rusia.
Exacto.
Así que eso son situaciones políticas, igual que acá lo que ocurrió con el dólar. Si no tenía motivo como para que se disparara como se disparó ahora, si no hubiera sido que muchísimos inversores extranjeros, cuando dijeron que se iban a cobrar impuesto a la renta financiera con las LEVAC, agarraron sus petates el 1 de mayo y se llevaron su dinero.
Uh-huh.
¿Me entendés? O sea, no fue un problema de que falta el dinero, sino que sacaron todo de golpe, fueron grandes inversores, porque vos veías en la agencia de cambio que no había gente. O sea que las grandes operaciones se hacían directamente hasta... Exacto.
Farouk Jaraf, ¿qué opinión le merece este nuevo ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional?
Mira, yo te voy a ser absolutamente sincero y hablo en forma personal. Es lo mismo que vos cuando necesitas dinero y vas y lo pedís al banco. Es exactamente lo mismo. Nosotros los argentinos estamos acostumbrados a vivir de prestado, porque nunca nuestras cuentas nos cierran. O sea, en una ocasión creo que lo dije hasta en los medios, yo pondría una ama de casa de las de antes al frente de la economía del país. ¿Por qué? Tu mamá, en tu casa llegaba, tu papá le dejaba 1.000 pesos que era para todo el mes de su salario, y ella lo primero que hacía sacaba 300, los guardaba para las emergencias. Y usaba los otros 700 para pagar el almacén, los servicios, y si quedaba algo se compraba ropa y nada más. Pero tenía una reserva. Nosotros en Argentina hace años que no hacemos eso. Hace como 80 años que venimos gastando más de lo que nos ingresa. Y el Fondo Monetario en este momento es el más barato. Que dice que mala palabra el fondo. No, el fondo, si vos cumplís y vas achicando tus gastos, el fondo te va a apoyar. Ahora, si vos no cumplís y seguís gastando más de lo que te entra en impuestos y te va a cortar los víveres, como ya pasó en dos o tres ocasiones. Nosotros hemos firmado 27 tratados con el fondo, no hemos cumplido ninguno. ¿Me comprendés? Y en la época del kirchnerismo, ¿qué pasó? Le debíamos 10.000 millones al fondo. Pagábamos una tasa del 4%, pero el fondo controlaba la economía. ¿Qué hizo Kirchner? Para sacarse el control de encima, lo canceló. Y fue y le pidió al de Venezuela, a Chávez, al 15%. Del 4% que le estaba pagando de interés al fondo, fuimos a pagarle a Venezuela al 15%. Mirá qué lindo negocio. Saliste del Banco Nación, que es el que cobra la tasa más baja, y te fuiste a pedirle plata al usurero. No es así. O sea, la economía, si vos vas a cumplir, no tenés ningún problema.
Pero se saldó con el fondo, con el Fondo Monetario, con reservas propias en ese momento, llámese...
Siempre porque... son reservas propias, siempre son reservas no, propias, claro, nadie te regala nada.
No,
nadie
claro.
Te regala lo, a lo que
pero
voy a
un nivel de reservas que en su manera...
Financieramente estaba mal hecho, ¿entendés? Pero de esa forma, el gobierno no tuvo ningún control, y así no fue. Nosotros tenemos que estar controlados. Lo dijo el general Perón en su época, los argentinos son muy buenos. Pero si los controlamos son mejores.
Parújala, antes de cerrar le quiero hacer otra consulta. Tengo entendido que los trabajadores de estaciones de servicio están reclamando un 15% de incremento salarial más cláusula gatillo. Perdón si yo no escuché eso al principio de la conversación, que tuve que salir un ratito.
Sí, estuvimos...
Ah, ya estuvieron charlando.
Disculpen, salí un segundito. Sobre el tema. Yo le vuelvo a mí me llamó mucho la atención la pausa esta de 2 meses abierta. Le vuelvo a insistir, de aquí a 2 meses, ¿qué se puede esperar?
El aumento
que se venía inminente va a llegar junto con lo que se acumule en estos 2 meses, todo junto. ¿Qué panorama ve usted para esto?
Te explico un poquito. Según lo que yo entiendo y lo que han dicho las autoridades, es solamente una pausa, solamente un freno momentáneo para que los índices no se vayan muy arriba porque se quiere bajar la inflación, ¿me comprendes?
Bueno,
esos incrementos que están atrasados, que es aproximadamente un 12%, la teoría indica que lo que van a hacer es distribuirlo en los últimos 6 meses del año. O sea, no es que van a dar el primero de julio 12% de aumento.
No, está bien.
Sí. Entonces lo van a distribuir, probablemente ponerle que lo distribuyan en 3 meses de un 4%. Siempre y cuando las condiciones del mercado sigan iguales, que no suba más el dólar o que no suba más el barril de petróleo. Si sube el dólar o sube el barril de petróleo, ese acumulado se va a juntar y se va a distribuir en los últimos 6 meses del año que viene. Esa es la idea. O sea, van a atenuar el impacto para que no sea un impacto muy violento en los índices de precios.
Sí, por eso. Pero tarde o temprano van a volver a esta política de manejarse con los precios internacionales.
No, es que va a seguir eso. Lo único es una pausa, nada más. Vos ponés, pausa en el televisor
exacto.
El sonido, bueno, es una pausa que nos conviene a todos la gente, porque va a saber cómo organizarse. Saben que el combustible no va a aumentar, el fletero sabe que no va a pagar más el gasoil, el transportista también, el colectivero. O sea, vamos a tener una pausa de 2 meses que podemos programar mejor otras cosas.
Sí, hasta que se abra de vuelta el grifo, ¿no?
Indudablemente que sí, porque el mercado, las cosas hay que pagarlas al precio que realmente valen. Lo que pasa es que muchos años no se pagaron y creían que era todo gratis. Nosotros en el interior siempre hemos pagado la luz, el agua, el transporte público, el combustible, mucho más caro que en Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Sí? Se quejaban los portugueses porque le aumentaron 1000% en 2 años. Pero ellos pagaban, ¿sabes cuánto pagaban? Por bimestre, una etiqueta de cigarrillo por la luz o una etiqueta de cigarrillo por el gas. Por bimestre. Ya estaban regalando. Entonces, si a vos te regalan las cosas, no las cuidas. Y no se cuidaba ni la luz, ni se cuidaba el gas tampoco. Ahora la gente empieza a apagar las luces cuando no la usa, a apagar los pilotos o no dejarlo prendido a las estufas todo el día. Y bueno, eso es una economía más realista. ¿Para qué? Para que nos alcance a todos.
¿Cuándo se sientan a la mesa para esta discusión de paritarias?
Se está negociando, lo que pasa es que falta una representación. Falta solamente... Va a ir a tono con todas las demás, es lo que te dije. Algunos se firman por un 15 y con cláusula gatillo, como la mayoría han firmado, y se verá al fin de año cómo están de acuerdo a la inflación, y ahí se va a actualizar.
Bien.
O sea, no va a variar mucho de todo lo demás.
Bien, bien. Bueno, Jalaf, no sé, de mi parte...
¿El tema simetrías?
Claro, sí.
La simetría va a persistir. ¿Por qué va a persistir? Porque nuestro combustible tiene un 100% de impuestos. Bueno, el Nafta acá en Argentina cuesta 15 pesos, pero con el 100% de impuestos que le pone, que ya viene embutido en el precio, se va a 30 pesos. ¿Me entendés? Es un 100% de impuestos. El único que supera a los combustibles en impuestos es el cigarrillo, que tiene un 300%, nada más. Pero si nosotros tuviéramos el combustible sin impuestos como en Paraguay, que Paraguay no tiene impuestos sobre el combustible, lo valdría más barato que en Encarnación. Esa es la estaría 15, 16 pesos acá costando, ¿me comprendes? Sí. Sin embargo, Paraguay está casi 20 pesos el litro de la nafta super.
Uh-huh.
Y eso que ellos no tienen impuestos. Uh-huh. El problema nuestro es la gran carga impositiva, que esa carga impositiva es la que se comió Cristóbal López durante 3 años, que no la pasó al Estado.
Uh-huh.
¿Me comprendes? Es una fortuna incalculable.
Bueno, la verdad,
¿por qué?
No,
porque
no,
eso
no
va impuesto en el precio.
No entiendo la relación, pero bueno, digo, porque esto también pasaba en los 90 y no estaba Cristóbal López.
No, en los combustibles no. En los combustibles no pasaba, porque eso... En los combustibles, te explico.
Me acuerdo perfectamente que en los 90 cruzábamos a Paraguay también a cargar el combustible.
Sí, bueno, pero en el 2000 venían ellos a cargar la posada y la gente se quejaba porque tenía que hacer cola.
Sí, no.
O sea, la frontera es así.
Pero digo... lo que está pasando ahora ya lo vivimos, no es una cuestión de Cristóbal López,
no es
ni
nuevo.
De López, ni de
no, me refiero a los impuestos.
Ah.
Me refiero a los impuestos. Uh-huh. Los impuestos esos van embutidos en el precio, ¿me comprendés? En el precio del combustible. Y eso van directamente al Estado.
Claro.
Y esos impuestos no fueron al Estado, a los que me refiero.
Sí,
¿me comprendés? Lo que te estoy diciendo son 21.000 millones
Panamá,
de pesos,
¿no?
Que están parados.
Como las cuentas en las guaridas fiscales, que también se van de acá, nadie les controló para no pagar impuestos. Es un tema.
Indudablemente.
¿No?
En un país donde hay tanta inestabilidad como en el nuestro,
uh-huh,
ya nadie confía en nadie, ¿me comprendes?
Uh-huh.
Y bueno, vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad.
Tanto es así que nuestros ministros tienen toda la plata afuera. Fíjese usted si será complicado, que hasta los que gobiernan tienen la plata afuera porque no confían en ellos mismos.
Y por eso te estoy diciendo, van a tener que cambiar todos los argentinos, vamos a tener que cambiar nuestra modalidad. Nosotros queremos que nos preste plata el Fondo Monetario, que nos preste plata los acreedores de afuera, y después no les pagamos, y encima tenemos el importe que nos están prestando en ellos, es 200.000 millones de dólares afuera.
Están afuera, tal cual.
¿No?
Exacto.
Terrible. Farújala, ojalá que la próxima vez sea para que nos contemos mejores noticias.
Esperemos que sí, queremos dar mejores noticias
así
siempre.
Así es, bueno.
Por lo menos esto es una pausa en el precio, es una noticia dentro de todo favorable.
Sí, la verdad que un alivio, un leve alivio, no sé, pero las naftas acá están cara acá en Misiones, así que, bueno.
No, en Misiones están igual que el resto del interior del país, el único lugar donde está más barato es Buenos Aires y el sur argentino.